La teoría de juegos es un estudio de la interdependencia entre personas o grupos organizados. Analiza la interacción entre un conjunto de jugadores, es decir, personas o grupos organizados que hacen elecciones racionales basadas en el análisis estratégico de lo que otros jugadores pueden hacer en el conjunto. Muchos modelos de juegos pueden servir en situaciones de efectos externos, bienes públicos, acción colectiva e incluso diseño de instituciones. Además, pueden proporcionar una orientación sobre si las posibles contingencias o conflictos amenazantes han de ser resueltos por las regiones, las naciones o bien a escala mundial. Para hablar de todo esto, contamos hoy en Revista de Economía con la participación de Carmen Nieto Estolaza y José María Doblado, profesores eméritos del Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa de esta universidad, autores del artículo sobre teoría de juegos aplicada al medio ambiente que acabamos de comentar y que se ha publicado en el último número de la revista Distancia. Como les comentábamos, hoy nos acompañan en Revista de Economía, en esta segunda parte de nuestro programa, los profesores de nuestra facultad, Carmen Nieto y José María Doblado. Vamos a hablar con ellos de la teoría de juegos, un tema que verdaderamente resulta de interés conocer por sus aplicaciones y por el contenido en sí del mismo tema. Hace algunos cursos académicos ya invitamos a participar en un coloquio radiofónico para los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED a estos dos profesores para hablar sobre teoría de juegos. Recuerdo que además se acababa de conceder el Premio Nobel de Economía a los profesores Nash, Harsanyi y Selten. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre, volviendo a retomar aquel tema y vamos a presentar así con esto el que vamos a abordar esta noche, ¿cómo se está desarrollando o evolucionando esta disciplina teoría de juegos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? Carmen Nieto.
Desde 1995, en que tuvimos aquí un coloquio sobre teoría de juegos, el panorama ha variado sensiblemente. El número de alumnos en los cursos de doctorado del Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa de la UNED, que están relacionados con esta disciplina, teoría de juegos, coaliciones y matemática de la acción colectiva, se ha incrementado notablemente. Asimismo, impartimos ya por cuarto año consecutivo un curso sobre teoría de juegos y sus aplicaciones militares en el Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, dentro del ámbito de la UNED, con la asistencia de un gran número de alumnos, tanto militares como civiles.
Y José María Doblado.
Además, en las unidades didácticas de Matemáticas 3 de Administración y Dirección de Empresas del nuevo plan de estudios publicadas por la UNED en 1999 y redactadas por el profesor Santos Peña y nosotros mismos, se dio gran importancia a la teoría de juegos y se introdujo la parte matemática que precisa dicha teoría. También la revista Distancia, publicada por los servicios centrales de la UNED, contiene dos artículos que hemos escrito en los números de otoño de 1999 y 2000, respectivamente. El primero se titulaba Resolución de conflictos mediante teoría de los juegos y el segundo, que acaba de editarse, El medio ambiente y la teoría de los juegos. Estos artículos se pueden consultar en la actualidad en la biblioteca de la sede central y en las de los centros asociados de la UNED.
Bien, como ustedes comentaban, Carmen Nieto quería añadir una cosa
sí.
A esta cuestión.
Sí, porque aquí nos vamos a repartir un poco tus preguntas. Por otra parte, publicamos, antes de conceder el Premio Nobel de Economía 1994 a los profesores Harsanyi, Nash y Selten, un artículo también en la revista Distancia que utilizaba conceptos fundamentales de la teoría de juegos, de quien se considera su creador, que como se sabe fue el matemático húngaro, luego nacionalizado en Estados Unidos, von Neumann. Este matemático, en colaboración con el economista Morgenstern, publicó en 1944 la obra Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Y volviendo a nuestro artículo del que hablábamos, con el título Retórica y argumentos sobre el estado de bienestar, se ha reeditado a finales del año 2000 por Ariel Economía en un libro de lecturas titulado Economía del sector público, coordinado por el profesor Martínez Álvarez.
Sí, además hemos hablado de este libro en este programa.
¿Ah, sí? Sí, bueno, pues, como acabamos de decir, utiliza el artículo nuestro conceptos fundamentales de la teoría de juegos.
Hay que tener en cuenta también que muchos manuales de microeconomía y hacienda pública utilizados en la UNED van incorporando conceptos de la teoría de juegos. Finalmente, como muestra de esta variación del panorama a lo largo de estos años, la UNED publicará un libro del profesor Santos Peña y nosotros mismos sobre teoría de juegos.
Muy bien, hemos estado hablando de la importancia que tiene en este momento la teoría de juegos. Nos han hablado algunos artículos y algunas publicaciones que insisten en esta materia y que la explican dentro de lo que es el ámbito, como decía Carmen Nieto, de la universidad a distancia. Ahora me gustaría que tanto Carmen Nieto como José María Doblado nos comentasen cómo se está llevando, cómo está evolucionando esta disciplina en las facultades de economía, pero fuera del ámbito de nuestra universidad. Carmen Nieto.
Fuera del ámbito de la UNED, los últimos 5 años han sido testigos en nuestro país de traducciones de varios textos sobre teoría de juegos, que antes pues no existían. Había artículos, pero no había ningún texto traducido. Y de la aparición de algún libro español sobre el tema. También artículos. Y asimismo, las facultades de económicas de otras universidades tienen cursos sobre esta disciplina.
La realidad es que la teoría de juegos, después de haber estado postergada durante algunos años, ha tenido en los 2 últimos decenios, tanto desde el punto de vista teórico como en el de las aplicaciones, un crecimiento espectacular. Como ejemplo, mencionamos su utilización en la ciencia política, en la estrategia militar, en la biología, en la filosofía social y, sobre todo, en la ciencia económica. Sus repercusiones en la teoría económica, como dice Birmore, autor de un texto sobre teoría de juegos, que por cierto está traducido al castellano, solo se puede calificar de explosivas. Ya se puede argumentar con cierta seguridad mediante la teoría de juegos sobre el problema del oligopolio, sobre las subastas, los mercados de seguros, las carreras de patente, las auditorías, las barreras a la entrada de otras empresas y las negociaciones individuales o de grupo. Antes del último desarrollo de la teoría de juegos se podía decir, desde el punto de vista científico, pocas cosas útiles sobre estos temas.
Bueno, también el empleo de la teoría de juegos se ha incrementado en la macroeconomía. Un libro sobre política monetaria en las economías interdependientes de Canzoneri y Henderson es una muestra. Y es que, como también dice Birmore, los economistas pueden haber sido desde siempre especialistas camuflados en teoría de juegos.
Por otra parte, en la prensa diaria se escribe sobre teoría de juegos con cierta frecuencia. Por ejemplo, El País, el 14 de junio del pasado año, publicó una entrevista del matemático Phyllis Griffiths, uno de los 9 miembros de la cúpula de la Unión Matemática Internacional y director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Como se sabe, esta universidad estadounidense fue la cuna de la teoría de juegos. También colaboraron los primeros creadores de la teoría con el famoso think tank, la RAND Corporation. Volviendo a la entrevista de Griffin, este profesor se refería a la vertiente social y política de las matemáticas, concretando en la teoría de los juegos. Exponía Griffin que el instrumento de la teoría de juegos se había utilizado en Europa del Este. Querían privatizar, como se sabe, del modo más eficiente las empresas estatales, y los economistas recurrieron a la teoría de juegos para hacer modelos que aplicaron en los países Polonia, Checoslovaquia, Hungría, y funcionaron bastante bien. En Rusia no la utilizaron, y según decía Griffin, fue un desastre por tal razón.
Bueno, esto fue el 14 de junio del pasado año, pero sin remontarnos al pasado siglo, en el siglo XXI, el viernes 12 de enero, Guillermo de la Dehesa, en un artículo publicado en el diario El País, titulado El aterrizaje de Estados Unidos y la economía de la eurozona, escribía que los inversores deberían tener un texto de la teoría de juegos como libro de cabecera.
La realidad es que la profesora Nieto Stolaza fue pionera en este tema en 1966. efectuando una investigación publicada en el Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas con el título La teoría de juegos y la agricultura. Una aplicación de esta investigación también se publicó en 1968 con el título La teoría de juegos y el equilibrio trigo-cebada en la revista del Ministerio de Comercio e Información Comercial Española, dirigida en aquellos años por el profesor Fuentes Quintana. Desde entonces, bien Carmen Nieto Ostolaza individualmente o con mi colaboración, hemos publicado más de una docena de artículos sobre teoría de juegos, algunos incluidos en libros de lecturas editados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros o modificados adecuadamente en unidades didácticas de la UNED.
Lo que está claro es que contamos hoy en esta revista de economía con dos auténticos expertos e investigadores en materia de juegos, de teoría de juegos. Entonces, yo creo, no sé si es muy complicado explicarlo por radio, pero sí que sería interesante que nos introdujeran de una manera simplificada en lo que es teoría de juegos. José María Doblado.
La finalidad de la teoría de juegos es investigar de qué modo los individuos racionales deberían actuar cuando sus intereses entran en conflicto. Un juego, por tanto, supone cualquier contexto en que los individuos o las organizaciones tienen objetivos en conflicto. Un concepto fundamental de esta teoría es el de estrategia, y este concepto puede definirse como un plan completo de conducta que especifica el comportamiento de los individuos o las organizaciones, es decir, sus decisiones en todas las posibles circunstancias que pueden suceder en el intervalo del tiempo en que se desarrolla el juego.
Bueno, es que hay que considerar, respecto a las decisiones que los individuos o las organizaciones pueden adoptar, que no suelen estar informados del proceso anterior del juego en cuanto a todos sus pormenores. Según las peculiaridades del juego, podrían incluso desconocer decisiones previas de sus rivales. Esto conduce a una clasificación de los juegos según la información de que disponen los individuos o grupos. Por tanto, existen juegos de información completa, de información perfecta, de información simétrica. Por ejemplo, esto de información simétrica, hay un libro que se llama Teoría de Juegos e Información, de Rasmussen, que se refiere mucho a esta cuestión de la información simétrica.
Traducido al castellano y editado por el Fondo de Cultura Económica.
Muy bien, muchas gracias.
Intentando volver a la pregunta de usted respecto a un esbozo simplificado de la teoría de juegos, se podría decir que definidas las estrategias de todos los individuos o grupos, cada centro de decisión elige su estrategia con independencia de los otros oponentes, es decir, sin conocer su elección. Si cada uno de los N, por ejemplo, dos, tres o muchos más participantes seleccionan una de sus estrategias y el juego no tiene jugadas aleatorias, entonces viene determinado el curso del juego, con lo que está definido el resultado del juego y de esta manera las ganancias o las pérdidas que se pueden expresar en utilidades o en unidades monetarias.
Ustedes han mencionado que el juego no tiene jugadas aleatorias. La pregunta sería que qué ocurriría si el juego sí tuviese jugadas aleatorias. ¿Qué pasaría, Carmen Nieto?
Se supone siempre que a cada jugador, si el juego contiene además elementos aleatorios, se le relaciona solo con el valor esperado de su ganancia o pérdida. Los N valores esperados están únicamente determinados por funciones de sus N estrategias. Y a estas funciones se las denomina funciones de pago del juego.
Además, la teoría de juegos puede enfocarse desde la perspectiva no cooperativa o cooperativa. La teoría de juegos es más controvertida en su enfoque cooperativo. En el primer enfoque, uno de los instrumentos fundamentales para la resolución del juego es el punto de equilibrio, desarrollado por uno de los premios Nobel de Economía, John Nash, en el año 1951. Expresado de forma intuitiva, un punto de equilibrio es una regla de conducta tal que, si todos los jugadores se adhieren a ella, excepto uno, este jugador no puede conducirse de manera mejor que adhiriéndose a esta regla de conducta.
De todas maneras, a veces existen varios puntos de equilibrio. Precisamente, Selten y Arsangi, que ya lo hemos hablado mucho de ellos, como que los que obtuvieron el premio Nobel junto a Nash, han escrito una obra en 1988 cuyo título en castellano es Teoría General de la Selección de Equilibrio en los Juegos. Al haber varios puntos de equilibrio, ellos solo se dedican a ese punto.
Quedan aún dos temas importantes que para mencionar en esta breve charla sobre la teoría de juegos. En primer lugar, que existe una gran diferencia en el tratamiento de los juegos entre jugar una sola vez o si son repetitivos. Existe un libro del profesor Axelrod, traducido al castellano, con el título Evolución de la cooperación, que trata de este tema.
Es de Alianza Editorial, ¿eh?
En segundo lugar, como la conducta humana es menos racional de lo que normalmente supone la teoría económica, incluso se podría decir que tal conducta es menos egocéntrica. Un campo de investigación que ha surgido hace unos años es el que se denomina teoría de juegos descriptivos, que intenta abordar esta peculiaridad.
Esta teoría de juegos descriptiva se experimenta en laboratorio para revelar las fuerzas que motivan a los individuos y los principios de racionalidad limitada que subyacen en la interacción económica humana. Este enfoque complementaría la visión clásica de la teoría de juegos, de la que hemos hablado hasta ahora, y trabajan actualmente en este campo, entre otros investigadores, el profesor Selten.
Al principio de esta charla, los profesores Carmen Nieto y José María Doblado mencionaron tres cursos de doctorado sobre teoría de juegos, incluyendo los denominados coaliciones y matemática de la acción colectiva. ¿Podrían aclararnos algo más sobre estos cursos ya para finalizar esta explicación de la teoría de juegos y este coloquio? José María Doblado.
El curso sobre coaliciones trata de los juegos cooperativos de N personas. Ya se ha hablado de que esta cuestión es más controvertida. No obstante, el libro de Freeman, traducido al castellano con el título Teoría de Juegos con aplicaciones a la economía, se refiere en sus dos últimos capítulos a este tema que puede ser en el futuro muy prometedor.
En cuanto al curso Matemática de la Acción Colectiva, que iniciamos el pasado año, se refiere a la utilización de la teoría de juegos en el tema de la lógica de la acción colectiva, que surgió en 1965 en la Universidad de Harvard con la obra del economista Mark Olson. Esta obra fue continuada por numerosos artículos e investigaciones de este autor, libros como Auge y decadencia de las naciones, que está publicado en Ariel, así como otros trabajos y libros de Harding y Sandler. Precisamente en el artículo que hemos citado al comienzo de esta charla, que se ha publicado en la revista Distancia a finales del año 2000, los autores que han trabajado en el tema de la acción colectiva, como Harding y Sandler, son citados allí con la bibliografía expuesta correctamente, casi siempre en inglés. Dicho de una forma breve, se podría decir que el curso se refiere al famoso dilema del prisionero, del que normalmente las personas es de lo que más se acuerdan al hablar de teoría de juegos cuando no están muy enterados del tema, pero en este caso con N personas. Y también en el artículo de sobre el medio ambiente hemos utilizado este ejemplo para patentizar una cosa de tipo práctico. Entonces, se tienen 8 naciones que todas están dispuestas a que disminuya la contaminación, pero para disminuir la contaminación tienen que disminuir su producción. Claro, lo que sucede es que cada nación puede disminuir o no la contaminación, pero ella lo que espera es que la contaminación sea disminuida por el resto de las naciones. Entonces, mediante una matriz, que en realidad es una tabla, que tiene las estrategias de cada una de las naciones disminuir o no la contaminación, se puede observar que mediante la teoría de juegos poniendo, como diríamos, un cierto castigo a las naciones, se puede observar que la teoría de juegos nos da la solución de cuál sería la penalización que se debería dar a estas naciones para que todos hiciesen la decisión correcta de disminuir la producción en un cierto porcentaje. Claro, esto tiene un problema porque hay que crear un mecanismo que penalice a los que no cumplen el acuerdo, que es lo que normalmente pasa pues en las Naciones Unidas, que casi nadie cumple los acuerdos que se tienen que adoptar.
Muy bien, muchas gracias. Volvemos otra vez ha vuelto a citar a la profesora Carmen Nieto, la revista Distancia. Ya hemos hablado en el tiempo de noticias de esta revista, que saca en esta ocasión un suplemento especial sobre medio ambiente, donde se incluye el artículo de los profesores José María Doblado y Carmen Nieto. Y nada más, darles las gracias por participar en este programa y esperar contar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta otro día.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hemos llegado al final de Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hoy hemos hablado de los grandes acontecimientos económicos del siglo XX con Manuel Varela Parache y Antonia Calbornero. Nos hemos referido también a dos publicaciones, la Revista de Economía Mundial REN y la revista A Distancia que publica esta universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y en estos minutos finales, Carmen Nieto y José María Doblado se han referido a la teoría de juegos.